Hola, ¿cómo están? El día de hoy estoy súper contenta porque iniciamos una nueva serie llamada Historia de Navidad. Además, tenemos a tres invitados de lujo y no saben cuánto tiempo había querido hacer esto y por fin, gracias a Dios, ya estamos aquí. Entonces, bueno, la primera persona que me gustaría presentarles es a María Sada. Ella es mi amiga del alma, ha colaborado conmigo desde los inicios de Genuino. Y también tiene una página súper bonita en Instagram que se llama Vita Coram Deo.
Sí, pues hola, mi nombre es María, como dijo Karen. Y si están siguiendo el devocional junto con nosotras, pues si ven ahí unos dibujillos, son míos. Estoy aquí desde el Génesis de Genuino. Ha estado muy emocionante ver cómo inició todo esto y ver cómo el Señor lo ha usado para su gloria. Entonces estoy más que contenta de estar aquí. Y también aquí está mi esposo Felipe.
Un saludo a todos los que nos escuchan. La verdad que es un gusto poder estar aquí con mis amigos y con mi esposa. El gusto es nuestro, Karen. Gracias por invitarnos. Y esperemos que sea de bendición este tiempo y este podcast.
Así será. Y por último, tenemos a otro invitado de lujo, a mi esposo David González.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto a todos. Es un honor y un deleite para mí estar aquí participando en este podcast. Yo soy fan de Genuino, pero también soy súper fan de la host. Y pues para nosotros es un honor participar en esta serie de la historia de Navidad. Felipe y yo somos los pastores de Iglesia Pasión, que recientemente plantamos esta iglesia en agosto. Y pues estamos contentos por todo lo que Dios nos está mostrando y enseñando y los recursos que se están dando también.
Así es, gracias a Dios. Y de verdad que estoy muy contenta de tenerlos aquí. Me encanta esto porque hace mucho tiempo yo ya quería hacer como el podcast con esta dinámica más relajada. Entonces estoy bien feliz de que las primeras personas sean ustedes con las que hagamos esto.
Gracias.
Y pues bueno, pues como saben, ya comenzamos nuestro devocional Historia de Navidad, que de hecho María colaboró conmigo no nada más en el arte, sino también en algunos devocionales. Y la verdad es que nos ha encantado. Y el año pasado fue un poquito más como individual. Por eso este año queremos hacer más recursos para poder platicarlo un poquito más, profundizar un poquito más, ya que cada devocional es muy breve. Uh-huh. Y pues la verdad es que ahorita platicábamos que la Navidad de este año quizás sea diferente para muchos de nosotros. Quizá tú que estás escuchando has perdido a un ser querido, o tal vez has perdido tu trabajo, o no sé, siento que ha sido un año difícil. Sin embargo, si realmente entendemos la historia de Navidad, encontraremos esperanza y algo digno de celebrarse a pesar de la temporada en la que estemos.
Amén.
Entonces, es por eso que quisiera que habláramos acerca de la Navidad. Y creo que para poder entender correctamente la historia de Navidad, tenemos que irnos primero muchos años antes del nacimiento de Jesús. Vayamos entonces desde el principio, desde Génesis. Sí. Y vemos cómo, pues, Génesis es el primer libro de la Biblia. Un libro tan importante, pues, asienta las bases para comprender el resto de la Biblia. Y vemos un poquito en el principio cómo Dios crea todas las cosas. Dice que creó los cielos, la tierra, creó al hombre, creó los animales y ordenó todo. Pero lo que más me impacta es que al terminar su obra, la contempló y dijo que era buena en gran manera. Entonces, no sé ustedes, pero a mí me impresiona que es casi impensable que a un capítulo de distancia estuviera el pecado del hombre. Uh-huh. Es aquí en donde la historia cambia radicalmente. Entonces, igual, platíquenos un poquito acerca de esto.
Pues, podemos ver ahí en el pasaje, ¿no? Donde Adán y Eva pecan. Vemos cómo la muerte vino. Y en tres aspectos, ¿no? O en tres manifestaciones, podemos ver que hubo una muerte espiritual en Adán y Eva. También habría una muerte física. Y la más importante, que habría una muerte eterna, una separación eterna para con Dios. Al momento en el que el pecado ingresa al hombre, pues nos separa completamente de Dios. Y como dice Romanos 5:12, que dice que por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y me recuerda al pasaje de Ezequiel 18:20, dice que el alma que peca, esa morirá. Wow. Y al hablar del pecado, pudiéramos pasar de largo la importancia de lo que es el pecado. Pero para entender el pecado, primeramente tendríamos que voltear a ver a Dios. Uh-huh. Para entender la magnitud del pecado, tendríamos que voltear a ver la justicia de Dios. Uh-huh. Y al ver y entender la justicia de Dios es cuando diríamos, wow, el pecado sí tiene consecuencias muy graves. El pecado de Adán tuvo consecuencias muy graves. Nuestro pecado tiene consecuencias muy graves, consecuencias muy importantes.
Así es. Y también, aparte de la justicia de Dios, la santidad de Dios. Yo creo que esa fue una de las primeros shocks que pasó ahí en el Edén, de tener una relación tan armoniosa y hermosa, una relación de separación por medio de ese pecado de tú eres santo y yo ya no lo soy.
Exacto. Y creo que por eso son las consecuencias tan graves.
Así es. Sí, también a mí me resalta mucho cómo el rol de Satanás, lo que quiso hacer con Adán y Eva fue distorsionar la visión que tenían de Dios al cuestionarles cuando dice, por ejemplo, con que Dios les ha dicho no coman de todo árbol del huerto, cuestionando lo que Dios realmente había dicho, cuestionando su palabra, ¿no? Y eso es lo que Satanás hace con nosotros hoy en día, quiere distorsionar la visión que nosotros tenemos de Dios, y nosotros tenemos que buscar en la palabra para conocer a este Dios santo y justo del que estamos hablando ahorita, ¿no?
Así es.
Sí, pudiéramos llegar a decir, bueno, ¿y nosotros qué tenemos que ver con Adán y Eva? ¿O qué hay del pecado con nosotros? Pero si hacemos una introspección en nuestro corazón, pudiéramos ver que la razón por la cual hemos sido destituidos de la gloria de Dios, no es exclusivamente por lo que hicieron a Adán y Eva. Uh-huh. Podríamos ver nuestro corazón y ver a los ojos de Dios cómo estamos, y pudiéramos entender que nuestro corazón o nuestra vida sin Cristo es un corazón que está apartado eternamente de Dios. Por tal motivo es que necesitamos a Cristo, ¿no? Que Él venga a cambiar completamente nuestro corazón.
Así es. Y me impacta que la historia de la creación comience con este giro tan fuerte y con tanta oscuridad, como después de algo que Dios hizo hermoso, de repente se tornó algo oscuro y terrible. Pero lo que más me impresiona es que justo en Génesis 3, que ahorita leíamos que es la caída ahí, tenemos el primer anuncio de las buenas noticias. Y lo que más me impresiona es que no es cualquier... O sea, además de ser un anuncio tan importante, no lo dijo cualquiera, sino fue Dios mismo el primero que anunció esta buena noticia. Y justo el que acaba de pronunciar una sentencia.
Y vemos este anuncio desde Génesis 3:14, donde dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldito serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás. Todos los días de tu vida pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón.
Aquí podemos ver algo realmente hermoso. Como en medio, como mencionaba Karen ahorita, en medio del pasaje de la maldición, resplandeció un mensaje de esperanza. Dios diciendo que de descendencia de la mujer, vendría esa simiente, vendría Cristo, que un día derrotaría a la serpiente. Y algo curioso, ¿no? Que dice que herirá la cabeza, ¿no? Déjenlo, vuelvo a leer para no equivocarme. ¿Lo puedes leer, María, por favor? Uy, sí, okay. Ese versículo, ese pasaje.
Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza, y tú lo herirás en el talón.
Sí, algo curioso, como dice que pues la serpiente o Satanás podrá herir el talón o el calcañar, como dicen otras versiones de Cristo. Nada más podrá herir o a Cristo en el taloncito. Pero mientras Cristo herirá en la cabeza completamente a la serpiente.
La muerte.
Y más adelante también, vemos aquí una antesala al evangelio o un pre-evangelio. Y lo podemos leer más adelante en el capítulo 3, versículo 21, cuando dice que Dios les prestó de ropas, túnicas de pieles. Y obviamente esto implica que se hayan tenido que matar animales para darles esas túnicas de pieles. Y aquí podemos ver que hay un paralelismo con el sistema de sacrificios, como la expiación por el pecado, pero sobre todo con el sacrificio expiatorio de Cristo. Aquí podemos ver que en medio de la oscuridad, en medio de la rebeldía, en medio de la desobediencia de estos primeros hombres, Dios aún así decidió glorificarse por medio de su promesa.
Así es.
Algo que a mí también me llama mucho la atención es de varios versículos antes, ahí en Génesis 3, del 8 al 14, que es donde vemos la conversación de Dios con Adán, y luego con Eva, y luego con la serpiente. Aquí podemos ver también el carácter de Dios, que es un carácter de gracia, de compasión. Y vemos cómo el Señor le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿No? Después de que sucedió esto del pecado. Y a lo mejor suena curioso que Dios haga una pregunta si Él es omnisciente, ¿no? Y realmente, cuando Dios hace preguntas, no es porque no sepa la respuesta, sino que la intención es que la persona que está siendo cuestionada, que esa persona se dé cuenta de lo que se le está preguntando y que él mismo responde en su interior, haz de cuenta, ¿no?
Sí.
Y cuando Adán le pregunta, ¿dónde estás tú? El que no sabía dónde se encontraba era Adán mismo, ¿no?
Uh-huh.
Y Dios quería que Adán se diera cuenta de su condición, que se diera cuenta que estaba lejos de Dios, que ya no era cercano a Dios, y que estaba en un lugar donde la presencia de Dios ya no era agradable ni bien recibida, ¿no?
Uh-huh.
Por eso se esconde. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Dios lo llama sabiendo que Adán no confesaría su pecado por sí solo. Y entonces guía todas las cosas para que Adán y Eva confiesen su maldad y estén en la condición correcta de alcanzar misericordia. Porque Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y entonces Dios guía a Adán y a Eva a decir con sus labios lo que habían hecho. Y aunque a lo mejor no lo hicieron de la manera perfecta, no lo hicieron de la manera más apropiada, ¿verdad? Lo hicieron a lo mejor de una manera inapropiada. Porque Adán le pregunta, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieras? Y Adán intentó culpar a Eva, intentó transferir su culpa a Eva.
Sí.
Pero no le quedó otra opción más que confesar,
sí,
¿no?
Pero
que,
algo que
sí había comido.
Algo que a mí me impresiona es que antes de echarle la culpa a Eva, le echa la culpa a Dios. Porque le dice, la mujer que tú me diste, así
sí,
como es tu culpa porque tú me diste esta mujer. Sí.
Así es, transfiriendo, queriendo transferir la culpa, y como quiera, a fin de cuentas, de la manera en que lo hace, sí confiesa que lo hizo, ¿no? Y aunque él, de manera inapropiada, confiesa, sí termina confesando.
Algo chistoso es que en la actualidad, en muchos lugares podríamos escuchar esta misma frase, ¿no? Que dijo Adán, pues por culpa de Eva. ¿Y cuántos cristianos no han dicho aún en broma de que, pues es que por culpa de Adán estamos destituidos de la gloria de Dios? Pero como mencionamos al principio, todo corazón apartado de Cristo es un corazón lleno de maldad, de depravación. No hay quien busque a Dios, dice la palabra, no hay ni uno solo bueno. Y pudiéramos, como mencioné, pudiéramos llegar a culpar a lo que hizo Adán y Eva, pero en realidad es que todo ser humano, en la existencia de la humanidad, todo ser humano tiene un corazón contaminado. Hay un veneno del pecado dentro de nuestro ser, y como muchas veces repito y me gustaría volver a repetir aquí, que es que no somos pecadores porque hacemos pecados, sino hacemos pecados porque somos pecadores.
Así es.
Sí. Y continuando esta parte para terminar esto de que después de que Dios encara a Adán, luego encara a Eva y le pregunta igualmente, ¿qué es lo que has hecho? Y aquí se ve lo rápido que aprende de su esposo, ¿verdad? Porque inmediatamente dice, la serpiente me engañó y yo comí, ¿no? A fin de cuentas, nuevamente, confiesa el pecado, no es la manera más apropiada o no es la manera más perfecta, sí, pero lo hace, ¿no? Y después de ver este proceso, esperaríamos que igualmente Dios le pregunte a la serpiente qué es lo que has hecho. Pero vemos que Dios no hace eso con la serpiente, ¿sí? Porque la confesión es esencial para alcanzar la misericordia y el perdón de Dios. Y para Satanás, la gracia de Dios no estaba y jamás va a estar disponible. Por eso llega con el diablo, llega con la serpiente y no le pregunta nada. Simplemente se dispuso a condenarlo, ¿no? A dictar sentencia. Y entonces, es en ese momento en el que Dios hizo lo que nosotros no podíamos hacer. Dios juzga y condena al instrumento y al autor de nuestra desgracia. Y de hecho, aquí entra algo también que, esto es como también un preámbulo, un contexto para Génesis 3:15, que es donde dice que pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Tú le herirás en el... él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y está hablando acerca de una enemistad que pondría en la simiente de la mujer, que obviamente en Cristo es donde realmente se culmina y donde está la victoria. Pero está hablando también de una enemistad con toda la simiente, con el pueblo. Pero realmente nosotros no podemos estar enemistados con el diablo. O sea, antes de Cristo estamos de manos atadas. Haz de cuenta que realmente esa enemistad no es posible. O sea, estamos atados, estamos
esclavizados
al diablo, al pecado y la muerte. Así y todo esto es un prólogo. Todo lo que estábamos viendo ahorita y la condena que hace el Señor hacia Satanás y la promesa de Jesucristo que Él vendría y en Cristo se culminaría y Él daría la victoria y ahora sí nos daría la oportunidad de realmente ser, estar enemistados con el diablo a través del sacrificio de Cristo, a través de la victoria en Jesús. Y
estar reconciliados con Dios.
Y estar, así es, sobre principalmente, todo. Sobre todo estar reconciliados con el Señor. Y entonces ahí, nada más para terminar en eso de Génesis 3:15 que estamos hablando, esta fue la gloriosa esperanza que Dios nos dejó, estar unidos al Señor realmente en Cristo y separados del diablo y del pecado y de la muerte.
Así es, wow. Y me encanta porque hace unos minutos estábamos viendo la mala noticia de Génesis 3, de la caída del hombre, de las consecuencias de esta caída. Y si Dios no hubiera anunciado esto, realmente, ¿qué esperanza había para el hombre? Uh-huh. No había nada. Y hoy no es diferente. O sea, a mí me impresiona porque desde el principio Dios nos muestra que la esperanza de nuestra restitución, de nuestra salvación, no vendría de nosotros. No la encontraríamos en el mundo ni en ningún otro hombre, sino que vendría de Él. Vendría del Señor.
Así es.
Y esta promesa que vemos en Génesis 3:15, este primer anuncio del Evangelio, lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Vemos la misma promesa anunciada ahora por la ley y por los profetas.
Sí, para entender, yo creo que para entender estas profecías del Antiguo Testamento, tenemos que tener la llave del Evangelio, que nos van a aclarar todas esas profecías, ¿no? Como dice en Hechos 3:24, dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado, también han anunciado en estos días? Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Esto nada más es un simple pasaje que menciona cómo los profetas también hablaron de esta promesa. Vemos en los salmos cómo los salmistas hablaban de esta promesa, aún la ley hablaba de esta promesa. Todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia Cristo y es bien importante tener claro todo esto. No es que a Dios lo haya agarrado por sorpresa el pecado de Adán. No es que Dios haya hecho de Jesucristo su plan B, sino que, como mencionamos ahorita, aún en esos momentos de oscuridad, Dios llevó a cabo su plan perfecto. Y así Dios es. Prometió a nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y es bien importante entender que la Biblia completa habla de la historia redentora de Cristo.
Así es.
Y cuánto amor hay dentro de esa realidad, ¿no? Que el Señor, aún sabiendo nuestra rebeldía, cómo lo íbamos a ofender, o sea, aún antes de toda la creación, Él dijo, vamos a hacerlo.
Así es. Uh-huh. Wow. De hecho, me encanta el pasaje de 1 de Pedro 1:20 que dice, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Sí. O sea, Él ya estaba dispuesto desde antes. No, no hubo un plan B, ¿sí? Uh-huh. Siempre fue este plan A, de mostrar su gloria en Jesucristo y mostrarnos su amor y su gracia al por mayor en Jesucristo.
Así es. Y ese Él estuvo dispuesto. O sea, fue una acción voluntaria, una acción que Él hizo en amor, no porque tenía que. Porque creo que lo hemos hablado antes, aun si Dios no hubiera provisto a Cristo, hubiera sido justo que recibiéramos nuestro castigo. Entonces, wow, o sea, ese acto de yo no tenía que hacerlo, pero estuve dispuesto a poner mi vida.
Así es. Porque en sí, ¿qué ganaba Él con esto? ¿Más gloria? No, no ganaba más gloria. Él ya es glorioso. No nos necesita a nosotros para ser más glorioso. Que no necesitaba adoración, no necesitaba nada de nuestra parte. No hay nada que nosotros podamos darle a Dios. Simplemente, eso nos lleva a decir, wow, o sea, ¿cómo no adorarte, no? Y cómo darte gloria y dar mi vida por ti al saber que realmente yo no tenía nada que ofrecerte y aún así tú por amor, y este es el significado de la gracia. Porque cuando a veces nosotros de nuestra manera carnal hacemos cosas, lo hacemos para obtener algo a cambio, pero en Dios no está esa esencia, porque no había nada que nosotros pudiéramos ofrecerle.
Así es, qué hermoso. Qué hermoso. Y ampliando un poquito más la idea de que a lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos esta misma promesa, este mismo anuncio, creo que esto es súper explícito en Lucas 24. 27. ¿Lo vas a leer?
Sí.
Sí, si quieres ir.
De hecho, aquí tengo tres pasajes que de los que Jesús mismo habla, de Él mismo, y se me hace poderosísimo, porque dice Lucas 24:27. Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Aquí el contexto es que después de que Jesús ya había resucitado y que iba en el camino de Emaús, habían unos discípulos y que Jesús les pregunta, hey, ¿qué onda? Bueno, en mi versión, ¿verdad?
Versión David hoy.
Versión David habla hoy. Y los discípulos dicen, ¿eres tú acaso el único extranjero que no sabe lo que sucedió de Jesús el profeta? Y entonces ahí es cuando Jesús les abre las Escrituras y dice esto, la palabra, ¿no? De que comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Jesús mismo muestra cómo la palabra apunta a Él. Vemos también en Lucas 24:44, dice, después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y luego también Jesús mismo en Juan 5:39, hablándole a los fariseos y a los escribas, dice, ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y dice, y son ellas las que dan testimonio de mí.
Wow, sí.
¿No? Todo el Antiguo Testamento vemos ahí cómo habla acerca de la ley, los profetas y los salmos. Y esto no es como que solamente en esos se encuentra como la sombra de Cristo o profecías de Cristo, sino es como una manera de decir en el Antiguo Testamento, ¿no? En todo el Antiguo Testamento.
Así es. Y qué fuerte esto, porque creo que si no entendemos esto, podemos leer la Biblia muy erróneamente.
Así es.
Yo en un tiempo la leía así, yo leía como diferentes historias que nos enseñan hasta en la escuelita dominical. Y tú dices, ay, qué padre, quiero ser como David en esto, quiero ser como Sansón de fuerte, quiero ser como Esther de valiente. Y obviamente encontramos cosas que imitar también, claro, cosas buenas, pero no es el significado principal de esas historias. Yes. Todo va culminando, todo va apuntando hacia Cristo, hacia la cruz. Y qué importante entender esto, porque si no, vamos a tener un mal entendimiento de lo que las escrituras quieren decir, y puede ser algo bien peligroso, porque podemos caer en el querer imitar una conducta externa y no ser transformados del corazón. Wow. Creer que el cristianismo es solamente moralismo, es imitar estas cosas, llevar una vida piadosa externa, pero precisamente a las personas que leyeron así la Biblia, Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados. Así es. Entonces, qué importante es entender cómo todo el Antiguo Testamento nos está apuntando a Cristo, no nada más mediante los profetas, sino también mediante la ley. Esto es algo que me impresiona, porque la ley prácticamente es una lista de demandas, pero que no podemos cumplir. Entonces, ¿cómo esto apunta a Cristo?
Sí.
Y como mencionas, algo también importante, antes de hablar un poquito de leyes, entender que la Biblia se trata de la historia redentora de nuestro Señor y no se trata de nosotros primordialmente.
Así es.
Y si no entendemos esta perspectiva o esta panorámica entera de la historia redentora, de la historia de redención, pues nosotros vamos a tratar de meternos en el pasaje, ¿no? Vamos a tratar de ser los superhéroes, a ver qué Dios me quiere hablar para mi vida. Pero hay que tener en claro que obviamente Dios nos habla a través de su palabra en aspectos específicos de nuestra vida. Pero primordialmente la palabra revela a Dios, revela quién es Dios, revela el carácter de Dios, revela el plan redentor de Dios.
Así es.
Y no se trata específicamente o exclusivamente del ser humano.
Sí. De hecho, me gusta cómo lo pone Jen Wilkins, porque ella habla de cómo... Primero, es medio chistoso el pensar que un libro que se trata de Dios lo leemos para que se trate de nosotros. Ahí ya está medio chueco. Pero ella habla de cómo todo conocimiento sobre nosotros no puede estar separado de conocimiento de quién Él es. Así y al es. Nosotros aprender de quién Él es, por ende, aprendemos de nosotros. Entonces, como que esa perspectiva esencial de yo abro la Biblia para conocer al Señor primeramente y por consecuencia me conozco a mí misma, es la manera más segura y correcta de leer la Biblia.
Así es.
Pero algo también que estaba pensando ahorita que estábamos hablando de la ley y todo, estaba yo pensando en cómo aún esos métodos que ellos tenían en ese entonces no fueron suficientes, no eran completos. O sea, yo me imagino si yo hubiera estado en ese entonces me hubiera sentido muy cómoda con nada más los sacrificios. Son cómodos, o sea, nada más tengo que hacer esto y no necesariamente tengo que tratar conmigo.
El corazón tiene que estar ahí.
Exacto.
Y al mismo tiempo me pongo a pensar que probablemente era mucho más fácil encontrar un animalito sin mancha que encontrar una persona sin pecado.
Sí, claro. Y entender que el propósito de la ley nunca fue salvarnos.
Lo que dice Gálatas.
Como menciona Gálatas, ¿no? Que es como un ayo. Un ayo que nos guía a Cristo. El propósito de la ley es hacernos ver que somos incapaces de poder cumplirla. Dice otro pasaje en la escritura que si nos jactamos de cumplir toda la ley, pero si fallamos en una sola, vendemos a ser culpables de toda. Entonces, prácticamente la ley nos empuja, nos guía al entendimiento de que eres incapaz de poder cumplir toda la ley. Y eso nos hace voltear a ver la promesa de Dios, a esperar la simiente, alguien que nos libere de la maldad de nuestro corazón, alguien que nos dé un corazón nuevo.
Así es.
Quiero leer ese versículo porque está bien poderoso. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. O sea, cómo habla de la ley y que lo que veíamos ahorita, ¿no? Como que una serie de ritos, una serie de moralismo, de acciones, pero cómo la misma ley te lleva hacia la fe, ¿sí? Cómo la misma ley te encajona a darte cuenta de que no la puedes cumplir. Es imposible cumplirla, y los que hoy en día quieren cumplirla para ser aprobados por Dios, realmente no comprendo cómo alguien puede vivir seguro o tranquilo porque dices, no puedo cumplirla. Exacto. Necesito un salvador, sí. Necesito alguien que me ayude, ¿no? Y eso es lo que nos encajona hacia Cristo, y realmente cumple con lo de la, también lo de la enemistad que puso el Señor en nosotros con, lo, con los remanentes de lo del diablo y el pecado que vino al mundo, ¿sí? El pecado y la muerte y el diablo, lo que hizo en nuestras vidas, toda esta la consecuencia en Génesis 3. Entonces, cómo esto nos lleva, nos liberta completamente de la esclavitud a estar encadenados a algo que no podemos nosotros cumplir, ni en lo que podemos nosotros ser salvados, ¿no?
Así. Sí. Y así como la ley nunca fue el, o nunca fue el propósito de la ley salvarnos, también podremos ver en los sacrificios, ¿no? De, del Antiguo Testamento, esos sacrificios tampoco tenían la intención de quitarnos el pecado. Podemos ver en esa ceremonia de la expiación que lo que hacía era simplemente cubrir el pecado por medio de un acto expiatorio de los corderos. Y algo curioso, cuando, cuando Juan el Bautista presenta a Cristo cuando venía caminando hacia él, lo presenta como, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Éxodo, o más bien en Levítico 16, cuando se explica lo del el día de la expiación, sabemos que estaba la cubierta y que esos pecados simplemente eran cubiertos y que cada año se tenía que repetir. Pero la promesa apuntaba hacia, hacia Cristo, quien iba a quitar de una vez y para siempre nuestro pecado.
Así es. De hecho, en Hebreos 10 vemos exactamente eso, como los sacrificios jamás pudieron limpiar nuestra conciencia, cambiar nuestro corazón, pero el sacrificio de Cristo, una vez y para siempre, fue suficiente. Y esa es la, la esperanza que tenemos. Y algo que me gustaría que platicáramos un poquito, es que escuchándolos me emociono porque me doy cuenta cada vez más que el Dios del, del Nuevo Testamento es el mismo Dios que del Antiguo Testamento. Creo que por, no sé, quizá ignorancia o confusiones, se ha creído que es como si fueran dos Dios. Como que antes Dios estaba malhumorado, estaba enojado, la salvación no era por el Evangelio, no era por la fe, como si fuera por otros medios. Pero ya cuando vino Cristo se alivianó Dios, ¿verdad? A veces podemos pensar eso. Pero escuchándolos, de verdad es tan evidente que desde Génesis 3 y todo el Antiguo Testamento están predicando la misma verdad de que nosotros no podemos y que necesitamos nacer de nuevo, necesitamos un corazón nuevo, y eso es algo que tú y yo jamás vamos a poder hacer.
De hecho, en Éxodo 20, cuando Dios da la ley, mira, quiero aquí abrir el pasaje. Podemos ver en el Antiguo Testamento que, como estás diciendo ahorita, ¿no, Karen? De que Dios es el mismo ayer y hoy y por siempre. No cambió en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento no es diferente. Y me encanta cómo antes de dar los 10 mandamientos habla Dios y dice esto en Éxodo 20:2. Dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. O sea, antes de dar la ley, primero habla lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él en su gracia nos derrama, ¿no? Primero lo sacó del, de la tierra de Egipto, de la esclavitud, del cautiverio, y luego ya le dice y le da la ley, ¿no? Vemos cómo el Señor siempre ha sido un Dios de gracia, de misericordia, de amor y bondad. Y lo vemos también desde lo de Génesis 3, con la intención de, oye, ¿dónde estás tú? Que le preguntaban, que era lo que estaba diciendo hace ratito. Y es para que se diera cuenta, Dios ayudando, Dios haciendo las cosas para que nosotros podamos alcanzar misericordia.
Sí, así es. Aparte que es un pensamiento bien peligroso el pensar que Dios puede cambiar. En ese sentido de Dios en el Antiguo Testamento era diferente que en el Nuevo. ¡Qué peligro! Porque pues entonces yo no estaría tan como descansando en el hecho de que Dios no cambia con mis circunstancias.
Mm-hmm. Wow,
así es. O sea, sí se me hace un pensamiento muy peligroso. Y también pues vemos al mismo Jesús varias veces en el Nuevo Testamento como confrontar esta actitud en cuanto a la ley con el joven rico. Cuando el joven rico llega y, ay, yo he cumplido todo. Y Jesús lo mira, lo ama primero para otra vez confrontarlo con su pecado. Mm-hmm. También a Nicodemo, cuando Nicodemo le dice, ¿qué tengo que hacer? Y le dice, tienes que nacer de nuevo. No le dijo, tienes que cumplir la ley. Le dijo, tienes que nacer de nuevo.
Sí, qué increíble. Y me gustaría que viéramos un poquito, como lo que mencionaba hace rato, que a veces leemos la Biblia erróneamente, las historias de David, de Sansón, Gedeón, Esther, como algo externo o como autónomo, independiente del evangelio, de esta noticia de salvación. Entonces, quisiera que nos dijeran, ¿cómo entonces debo de ver esas historias? ¿Cómo, qué significa un tipo de Cristo? ¿Qué es eso? Prefiguraciones, y nos pueden explicar un poquito acerca de eso.
Hay varios tipos de Cristo en el Antiguo Testamento, o representaciones de lo que vendría a ser Cristo, ¿no? Uno de ellos podemos ver en el libro de Éxodo y en Números 21, cuando el pueblo peca al quejarse contra Dios porque no había alimento. Estaban hastiados de, como mencionan ellos textualmente, de ese pan miserable. Y Dios se enoja de su queja y envía serpientes a que los piquen y mueran, ¿no? Y vemos cómo ellos les piden a Moisés que ore por ellos, y Dios escucha la oración de Moisés y determina utilizar algo poco común, una serpiente ardiendo, ponerla sobre un asta, y a todo aquel que mirare esa serpiente iba a ser sano. Y vemos aquí una historia muy poco común, una historia un poco rara, pero esto simplemente era una representación de la obra de Cristo. Y así como este ejemplo, podemos ver muchos en el Antiguo Testamento que son aspectos o representaciones de la obra de Jesucristo en la cruz. Y entender todo esto, por ejemplo, también Levítico 16, el día de la expiación, una obra o una representación de la obra de Cristo, y leerlo con los lentes del evangelio, uno puede entender y decir, wow, o sea, en ningún momento a Dios se le salió de las manos, y fue dándoles probaditas de lo que iba a ser la obra completa de Cristo en la cruz.
Así es.
Entonces, lo que Dios dice en Génesis 3, acerca de lo de Génesis 3:15 que leímos, de que pondría enemistad entre su simiente y la simiente de ella. Eso fue como un leve silbido, como un leve sonido, que poco a poco fue agarrando más y más y más fuerza, más potencia. Se fue haciendo más fuerte, porque a lo largo de la palabra vamos viendo profecías de cómo habría de venir este Salvador, ¿no? Y se nos va armando el rompecabezas,
sí,
hasta que culmina con un sonido estruendoso y potente cuando Cristo dice, tetelestai, consumado es, ¿no?
Así es.
Hecho está.
Wow. Me encanta. Ay, pues gracias a Dios por esta esperanza tan grande que tenemos. Y me gustaría, ya de modo de conclusión, platicar un poquito de qué implicación tiene la esperanza de un Salvador. Todavía no estamos hablando del cumplimiento ni del propósito, sino qué impacto tiene para mí el día de hoy el hecho de que Dios haya dado una esperanza desde el día que pecamos por primera vez con Adán y Eva para nosotros.
Yo creo que pues, obviamente, por ejemplo, me pongo a pensar en cuando Dios les da el anuncio de esa promesa, ¿no? Se ha de haber visto el escenario súper tétrico. O sea, acaban de rebelarse, estaban destituidos oficialmente. Se ha de haber visto bien feo la circunstancia. O también, claro, cuando Dios da la promesa a Abraham, pues, o sea, se le está dando la promesa ya cuando su esposa estaba viejita. O sea, las cosas no le estaban yendo tan bien. Entonces siento que estas promesas que Dios hace nos ayudan y ver cómo en la Biblia es algo que Dios ha usado. Nos ayudan a ver que nuestra esperanza no radica en nuestras circunstancias, en lo que estamos viendo, en lo que estamos viviendo, sino que radica en quien Él es, en su fidelidad, en su carácter. Y a nosotros poder conocer esos atributos de Dios que son inmutables, que no cambian, nosotros podemos seguir con esperanza cuando nuestras circunstancias no están tan buenas o tan padres, porque no se trata de nosotros al final del día, sino se trata de quien Él es. Y al final podemos descansar, como dice Romanos 8:28, que para los que aman al Señor, todo obra para bien. De cierta manera, todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, pasaron cosas súper feas, pero obró para bien al final del día.
Así. A mí me encanta ver y entender que la palabra de Dios trata de Él, y vemos su carácter y vemos este plan de redención, que todo se centra en el Evangelio. Y es hermoso conocer que la palabra habla de esto, y vamos conociendo más y más a este Dios lleno de amor y gracia. Y a mí me da esperanza saber que, como se estaba diciendo ahorita, que se trata de Él y es Él quien hace la obra. A diferencia de todas las religiones, que todas las religiones intentan decirle al hombre cómo alcanzar a Dios, ¿sí? El cristianismo, o realmente hablando del evangelio, ¿sí? La historia de redención y reconciliación que viene en la Biblia. Este es el único y la única religión en la que profesamos que Dios es quien alcanza al hombre, y no al revés, que el hombre intenta alcanzar a Dios.
Wow, sí.
Porque nosotros no tenemos nada que podamos hacer para poder alcanzar a Dios. Dios vio nuestra condición miserable, y es ahí en esa condición miserable en la que sucede esto de Efesios 2, de que y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y ahí empieza a hablar, ¿no?, de que ustedes estaban condenados, pero Él les dio vida. Y a mí me da mucha esperanza saber esto, y me da esperanza también para poder seguir creciendo y esforzándome en esta gracia, porque a veces yo me encuentro con gente o con un David de hace tiempo que no entendía bien la palabra, que intentaba con mis propias fuerzas intentar agradar a Dios, pero cuando entendí que yo fui acepto en el amado,
liberador,
fue liberador, y ahí realmente pude comenzar a agradarle de una manera más perfecta, no sé si me explico. Y a mí me da mucha esperanza eso, y también saber de que como Él ya ha hecho todo esto, cuánto no tendrá cuidado de mi vida también aquí en todo lo terrenal, el día a día, ¿verdad?
Así es.
Tenemos un Dios fiel, y obviamente, como hemos estado hablando, la palabra trata de mostrarnos y revelarnos acerca del Dios en el que hemos creído, y eso es algo que me llena de paz y de gozo, de saber que aunque no lo merecemos, Él es un Dios fiel por amor a su nombre, y podemos ver en ese otro tipo de Cristo, ¿no? Podemos, en el pasaje en el cual Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo, y Abraham obedece. Ya sabemos la historia, que al final de cuentas Dios dice, por cuanto has obedecido, no es necesario que lo sacrifiques. Pero ahí vemos cómo Dios le dice que Él proveerá, y Él proveyó del cordero, pero un cordero que vendría a ser el tipo de Cristo, y lo podemos ver que realmente Dios proveyó a ese cordero. Y me encanta un pasaje que dice en Lucas 10, porque muchos de estos hombres murieron creyendo en la promesa, murieron creyendo en que Dios enviaría al Mesías, en que Dios enviaría al Salvador. Muchos de ellos, pues, o todos murieron, ¿no?, viendo todo esto.
Sí.
Y algo interesante que dice en Lucas 10:23, dice que Jesús, volviéndose a los discípulos, les dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Nosotros somos bienaventurados al poder ver y escuchar que Dios verdaderamente cumplió su promesa.
Así es.
Y eso nos garantiza que tenemos un Dios fiel que nos guardará hasta su regreso y que nos preservará en sus manos hasta que estemos con Él. Tenemos un Dios fiel.
Amén. Amén. Ah, qué hermosa esperanza. De verdad, es impresionante pues todo lo que ha hecho el Señor. Y como decía Felipe, tenemos la bendición y el lujo de saber que nuestro Dios no nada más prometió algo enorme, sino que también lo cumplió.
Así es.
Ahora podemos decir esto nosotros, ¿verdad? En el Antiguo Testamento quizá ellos no vieron el cumplimiento, no vieron esto, pero nosotros, ¿cuánto nos ha sido dado? De verdad hemos visto muchísimo, creo que hemos visto casi por completo todo, nada más nos falta la redención, la resurrección, la venida, segunda venida del Señor. Y creo que a través de estas promesas, Dios se muestra como un Dios misericordioso, como un Dios que sabe que no hay poder humano que salve, por lo que no nos demanda eso. Y eso, qué hermoso, porque quizá pudiéramos pensar que dice, ahora tienen que hacer esto y a ver cómo le hacen, hija, nunca van a poder. No, así no fue nuestro Dios, sino que Él no nos demanda eso, sino que desde el principio nos apunta a una luz de esperanza fuera de nosotros, fuera de este mundo, y nos invita a poner la fe en Jesús.
Amén.
Y otra cosa que me impresiona es que Dios fue fiel a su promesa a pesar de las circunstancias. Uh-huh. Si leemos el Antiguo Testamento, vemos pueblos rebeldes, vemos destrucciones, vemos exilios, vemos demasiadas cosas que la humanidad misma se trajo a sí misma por el pecado, por la maldad, por la idolatría. Pero el Señor, a pesar de todas estas densas tinieblas, fue fiel e hizo todo para que a final de cuentas las cosas se hicieran para nuestro bien, para el bien de la iglesia. Uh-huh. Y eso es impresionante, porque esto quiere decir para nosotros que así como el Señor cumplió la promesa de la venida de un Salvador, también va a cumplir la promesa de que un día estaremos con Él y que nos resucitará y que estaremos libre del pecado y unidos eternamente con Él.
Así es.
Qué mejor esperanza que esta.
En la historia de la humanidad, el hombre ha hecho todo lo posible para apartarse de Dios. Pero aún, como mencionas, Karin, nada de eso ha sido obstáculo suficiente para Dios cumplir.
Así es. Me
encanta. Lo podemos ver desde Adán y Eva, haciendo todo lo posible para estar lejos de Dios. Y podemos ver desde el pueblo de Israel, en Egipto, en el desierto y en toda la historia, y aún en la actualidad, cómo hacemos todo lo posible por apartarnos de Dios.
Así es.
Y como dice Charles Spurgeon, ¿no? Obviamente en el aspecto de la salvación hay dos actores, Dios y nosotros. Nosotros que hacemos todo lo posible por perdernos, y Dios quien nos salva, ¿no? O sea, no somos partícipes de nada más que para pecar.
Y eso es hermoso. De hecho, justamente esta semana estábamos leyendo Ezequiel, María y yo en un plan, y me impresionó que Dios dice que lo que va a hacer no lo hace por Israel, sino por amor a sí mismo. Uh-huh. Y a veces cuando yo lo leía, yo decía, ay, esto suena como que un poquito egoísta, Dios, como que no por nosotros.
Egocéntrico.
Muy egocéntrico. Pero ahora que comprendo un poco más la Biblia, me doy cuenta que es la mejor noticia que nos pudo haber dado. Uh-huh. Decir, yo lo hago por mí y Él no cambia. Así si fuera es. Por nosotros, no, un día estaría por nosotros y otro día ya no nos odiaría. Pero Él lo hace por amor de sí mismo, la roca más firme para nuestro bien.
Sí.
Qué hermosa noticia.
Y hay algo que me encanta que tú dices, Karen, que haz de cuenta, nosotros somos los que pecamos y tenemos... la paga del pecado es muerte, ¿no? O sea, nosotros ganamos eso. Ese es nuestro miserable salario, como dice Sujel Michelén, de que el miserable salario por nuestro pecado, lo que recibimos, por así como una quincena tan esperada que queremos recibir nuestra paga, bueno, por el pecado es la muerte, ¿no? Pero estando en esa condición, es Dios quien hace todas las cosas para que nosotros obtengamos el perdón de pecados, ¿no? Él manda a Cristo. Él nos da la fe para creer también. Y aún todavía más, Él nos recompensa por esto que ni siquiera nosotros hacemos, ¿no? Entonces, es impresionante la clase de amor que Dios tiene para con nosotros. Y yo creo que cuando alguien cree que Dios no es un Dios de amor, es porque realmente no ha visto el Evangelio.
Así es.
Cuando nosotros recordamos el Evangelio y lo vemos, nos quedamos con la boca abierta y decimos, qué grande amor tienes tú, Dios.
Así es. Me encanta la frase de Paul Washer en la que dice, le ha dado mil razones a Dios para dejar de amarme y ninguna ha sido suficientemente fuerte.
Wow.
Yo creo que todos tenemos la misma historia.
Así es.
Sí.
Así es.
Wow, pues creo que este podcast está buenísimo. Me bendijo a mí también escucharlos. Y pues no sé si, para terminar, por último, quieran decir algo que les gustaría que se queden los oyentes, que estén meditando porque están llevando este devocional Historia de Navidad.
A mí ya nada más para terminar, me gustaría decir que meditemos en estas verdades, que nos acerquemos diariamente a la palabra con este entendimiento de quién es Dios. Que cuando abramos nuestra Biblia y pasemos de hoja en hoja, entendamos que el simple hecho de que yo pueda leer la Biblia es un milagro. Un milagro que Dios ha hecho en mi corazón. Entonces, ahorita que inicia esta serie de Ingenuino, ¿no? De la historia de la Navidad. Y nuestros corazones como que están un poco más sensibles acerca de la promesa de Dios, acerca del Mesías, de la venida del Mesías, del cumplimiento de esa promesa, del propósito. Sin embargo, todo el tiempo es un tiempo perfecto para meditar acerca de la obra de Cristo, acerca de su Evangelio. Yo sí te animo a que cada vez que nos acerquemos al Señor, nos acerquemos con el entendimiento de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Uh-huh. No que caigamos en actividades, en rutina religiosa, sino que oremos y que el Espíritu Santo nos ayude a hacerlo todo con entendimiento.
Contemplar esta obra realmente.
Nunca dejar de maravillarnos acerca de lo que ha hecho.
Así es. Sí. Y yo solo quisiera agregar como mi último comentario. Pero yo sé, como decía Karen al principio, que esta Navidad es un poco difícil. Obviamente porque las circunstancias están un poco diferentes de lo que estamos acostumbrados. Y digo esto primeramente por mí, porque yo sé que necesito escucharlo. Pero no dejemos que lo que vivamos nos distraiga de lo hermoso que es verdaderamente la historia de Navidad.
Así
que es verdaderamente esa promesa que nos fue dada en medio de nuestra rebelión, en medio de nuestra infidelidad. Yo creo que la mejor manera aún de exaltar al Señor y glorificar al Señor es volteándolo a ver él, a Él, aun cuando todas nuestras circunstancias estén tratando de llamar nuestra atención.
Uh-huh.
Y es un testimonio también tremendo para las personas que nos rodean, las personas que no conocen. Es una gran oportunidad para, en estas épocas de tan poquita esperanza, platicarles de la esperanza que encontramos en esta hermosa promesa.
Amén.
Sí, yo quería decir de eso también, de que a lo mejor para algunos incluso les es controversial, o no sé cómo decirlo, el estar haciendo una serie de Navidad de esto, ¿no? Porque a lo mejor lo asemejan a otras cosas o no sé, pero aquí estamos hablando de el nacimiento de Cristo, que ok, puede que no haya nacido en diciembre, pero es la excusa perfecta de poder compartir el Evangelio con tantas personas, ¿no? Con los familiares, con los amigos, porque todo el mundo, como decíamos ahorita, está sensible, está como consciente que la verdad también por obra del diablo como que ha hecho que todo se torne más a lo material, ¿verdad? Al materialismo, a los regalos. Pero por esta venida de Cristo al mundo fue el regalo más grande para el mundo que pudimos haber tenido jamás. Y aprovechemos este tiempo en lugar de como caer en religiosidad y que si nació en diciembre o si nació en abril, no sé qué, mejor enfoquémonos en recordar este sacrificio que hizo el Señor, celebrarlo y obviamente hacerlo con intensidad ahorita en diciembre y procuremos ser intencionales en compartirlo, ¿sí? esta historia de amor, esta historia de reconciliación. Pero también mi anhelo es que todos los días, en todo el año, estemos recordando este grandísimo uh-huh. sacrificio. Porque no solamente fue en la cruz, que claro que ahí se culminó y ahí vimos visible la manifestación del amor de Dios, pero también el grandísimo sacrificio de que el Dios Hijo se hizo carne. Y iremos viendo cómo sucede esto, ¿verdad? Cómo es que viene al mundo, por qué tuvo que venir de una virgen, por qué desde chico, etcétera, etcétera. Pero yo creo que algo bueno que podemos estar haciendo es recordar todo este proceso, no nada más como que la cruz y la resurrección y ya, sino también desde que viene al mundo. Es buenísimo estar recordando el nacimiento de Cristo todos los días.
Así es. De hecho, desde antes de que viniera al mundo, que es lo que estamos viendo ahorita, de la promesa, esa esperanza tan hermosa que tenemos y que, como decía María, tiene implicaciones primeramente para nuestra salvación, que era el problema más grande que teníamos, pero también para nuestro día a día. Quizá, como decía María, tal vez has perdido a un ser querido, tal vez estás teniendo problemas económicos, pero puedes tener la esperanza de que el mismo Dios que fue fiel en cumplir la venida del Señor va a ser el mismo Dios que va a ser fiel en cumplir su palabra, de que Él cuida a los suyos, de que Él los sostiene, de que Él los fortalece. Y también recordar, utilizar este sufrimiento que estamos viviendo para que nos apunte a la promesa que viene para nosotros, esa promesa de que un día estaremos sin cuerpo de pecado, un día ya no seremos partícipes del mundo caído, en donde hay enfermedades, pérdidas y todo esto, sino que tenemos la esperanza de estar para siempre con el Señor, siendo libres de la muerte y el pecado, gracias a que el Señor cumplió su promesa. Entonces, bueno, pues gracias por estar aquí, ustedes, mis invitados.
Gracias por invitarnos.
Estoy muy contenta de esta plática. Y pues nos vemos en el siguiente episodio, en donde vamos a estar viendo acerca del cumplimiento de la venida del Señor. No se lo pierdan, que esto ya vimos un poco de las promesas, pero ahora vamos a ver cómo se cumplieron. No se lo pueden perder, va a estar padrísimo. Y bueno, pues nos encantaría que nos escriban para ver qué te pareció este episodio. ¿Te gusta este formato? ¿Quieres que lo siga invitando? O mejor estos invitados no. Les caí mal. No, muchas gracias por escuchar. Compártanlo y que Dios los bendiga. Nos vemos el siguiente episodio.
Bye.